Buenos días, mis queridos hermanos. Recuerden que comenzamos despiertos todos. Vamos a ver si terminamos así. Una de las cosas que llena de orgullo a un padre es cuando un hijo o una hija sigue la conducta del padre, y también cuando la filosofía de vida del hijo se refleja obviamente esa filosofía de vida del padre. Entonces se puede decir que el padre ha tenido autoridad sobre ese hijo. Normalmente es una tragedia lo opuesto, cuando un hijo vive completamente diferente de lo que el padre profesa. Normalmente nos llena de alegría cuando un hijo evidencia en su conducta, en su manera de pensar, que su padre ha puesto sobre él, y de esa manera pone en alto la autoridad que su padre ha tenido. Por eso, cuando un hijo está bien instruido, normalmente las corrientes de afuera no pueden llevarlo por otro lado. Hay tanta incitación al mal. Pero cuando alguien está firme en lo que sus padres creen, uno puede llegar a la conclusión: esos padres tienen autoridad sobre los hijos. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios tiene autoridad? Ese es el tema de hoy. ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? Obviamente, si usted nota que la Biblia es la palabra de Dios, va a tener importancia en su vida. Pero si la Biblia es solamente un libro histórico, escrito por tantos autores, como vimos la semana pasada, que esos autores ya han muerto, y usted piensa que ya ha pasado todo eso y no tiene influencia en su vida presente, obviamente la Biblia no será la palabra de Dios. Por eso es importante que esta mañana comencemos en la segunda lectura, Hebreos capítulo 1. Quisiera que abran todos en Hebreos capítulo 1. El autor de Hebreos comienza en el versículo 1 diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como ustedes ven aquí, la palabra de Dios es claramente revelada por Él mismo. ¿A quiénes en primer lugar? A los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, ninguna religión en el mundo, en realidad de las cinco grandes que hay, rezan cosas como estas: Dios habiendo hablado. Y es que la Biblia no es como el Corán, por ejemplo, que de pronto dice, empieza un texto nuevo o un capítulo nuevo y dice: y esto, y esto, y esto, y esto, y esto harás. La Biblia comienza diciendo: Dios habló. En el principio Dios habló. Miremos nosotros, haciendo honor a este versículo 1 aquí del capítulo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas. Miremos por lo menos dos de los profetas mayores. Abran el libro de Jeremías, capítulo 1, rápidamente. Y también después abramos Ezequiel, para coger solo dos ejemplos. Dos ejemplos. En Isaías, el capítulo perdón, en Jeremías el capítulo 1, usted encuentra así. Mire el versículo 2. El versículo 2. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Ustedes ven que era la palabra de Jehová que le vino durante el tiempo de ese rey, es decir, durante un tiempo específico en la historia. Especialmente nos hace notar quién estaba gobernando y en qué momento de la historia se dio. Y luego, si ustedes ven en el versículo 3, le vino también en los días de Joacim, es decir, todas estas palabras proféticas tienen un fundamento, aparecieron de la boca de Dios. No era que Jeremías se inventó, como Mahoma, por ejemplo. No se inventó, viene de Dios, palabra de Jehová que vino. Y si ustedes quieren ver más específicamente en el versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes que estuvieron en la tierra de Benjamín, aún la persona por quien Dios usó el canal para traer todo ese libro, era un hombre bien conocido, bien descrito. Palabra de Jehová que le vino. Vamos a Ezequiel, como dije, dos ejemplos al menos. Ezequiel capítulo 1. Y miren ustedes en Ezequiel, solo para no tardarnos, solo el versículo 3, miren el versículo 3, 1:3, Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Vino palabra de Jehová ¿a quién? Al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, el lugar específico. Y más específico, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y si usted lee el 1, tiene más sobre el registro histórico. Entonces, cuando nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios, ahí tiene autoridad. No es un registro de algunos acontecimientos históricos, sino es la palabra de Dios. Por eso estamos nosotros dándole la autoridad cuando le obedecemos. Ahora, el texto base que tenemos es Hebreos capítulo 1. No olviden que ahí estamos, Hebreos capítulo 1. Allí dice en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, es decir, todo el Antiguo Testamento, y de muchas maneras, no solamente era la palabra que vino en visión, vino palabras directamente a él, al profeta, de parte del Señor, mientras él meditaba. Canales diferentes usó Dios, pero vino la palabra de Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Ahora no sigue hasta ahí, que solo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. No, no es solo el Antiguo Testamento. El versículo 2 continúa al nuevo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ustedes saben que el apóstol Juan, dirigiéndose a los griegos creyentes, él usó la descripción de Jesús, no como Jesús, el Hijo de Dios, sino lo describió como estuvo entendido para ellos y como se entendió en todas las culturas antiguas. El Hijo de Dios era el agente creador, era la palabra de Dios, el Hijo era el agente de Dios. Cuando vemos aquí que por quien a sí mismo hizo el universo, ¿quién hizo el universo? Por la palabra, por el agente, por su Hijo, era Dios el Padre. Y por eso aquí dicen, estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. El Hijo de Dios es el centro de la Biblia. Todo lo que estamos nosotros mirando en la Biblia es en realidad que en el Antiguo Testamento todos apuntan a Jesús y el Nuevo Testamento es Jesús. La Biblia más o menos es descrita en una forma alegórica por Martín Lutero como de la siguiente manera. El Antiguo Testamento es la cuna que preparan los padres para la venida del bebé y el Nuevo Testamento es el bebé. En realidad la Biblia no tendría sentido, no nos importaría ella, si no tiene una meta. La Biblia está con una meta muy clara. La meta es llevar a la gente al cielo. Es decir, si usted está perdido en alguna parte y usted no tiene un mapa y de pronto uno de los que están caminando por ahí le dice, yo sí tengo un mapa, este es el camino que debes tomar para llegar a tu destino. En verdad así es la Biblia. La Biblia es nuestro mapa para llegar a nuestra ciudad celestial. La Biblia no tendría sentido, no serviría, si no fuera la historia de la salvación. Por eso el centro de la Biblia es Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Todo en la Biblia está apuntando a un Salvador. Y todo lo que hace el Salvador es abrirnos el camino para la vida eterna. Así es que si tú quieres una descripción muy rápida de la Biblia, es tu guía al cielo, así de sencillo. No tienes otra guía al cielo, no hay otra guía al cielo. Ahora, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor aquí sigue en el versículo 3 diciendo del Hijo, el cual, está hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, es decir, es consustancial, de la misma sustancia que el Padre. Y quien sustenta todas las cosas, es decir, este universo todavía se mantiene por el Hijo. El Hijo está en el trono y sostiene el universo. Y sigue diciendo, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Y el autor sigue añadiendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por quién? Por medio de sí mismo. Es decir, aquí está el trabajo específico del Hijo. Es hacer la purificación de nuestros pecados en Él. Entonces, después de hacer eso, ¿qué pasó? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, en el trono mismo de Dios. Allí está, y está, como ya hemos visto, activo, llevando a cabo el sabotear las obras del diablo y el quitar de las manos del diablo a la gente para llevarles a la vida eterna a través de este acto de purificación por medio de él mismo. Ahora usted dirá, hasta aquí está bien. El Antiguo Testamento tiene un fundamento, es Dios hablando. El Nuevo Testamento, hasta aquí es el Hijo hablando. ¿Y qué de las cartas pastorales? ¿Y qué del resto de la Biblia? Ahora, vamos a irnos a otro libro. Vamos a irnos al libro de Gálatas. Obviamente hay muchos ejemplos de esto que estoy mencionando. Gálatas capítulo 1. Y comenzando en el versículo 6, recuerden que Gálatas es escrito por el apóstol Pablo. Y Pablo empieza en el versículo 6 diciendo estas frases. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. no que haya otro evangelio. Aquí Pablo está corrigiendo a las iglesias que están en la provincia de Galacia. Les manda esta carta y les dice: estoy maravillado de que tan pronto has dejado la gracia y has cogido otro evangelio. Estoy maravillado. Cuando escuchamos esa palabra, nosotros podremos pensar, bueno, a él de verdad le han impresionado estos gálatas, que han llevado algo más, han añadido algo más a su evangelio. No, ese no es el sentir. Aquí Pablo, en esta carta, encontramos a él con un tono sumamente estricto, diciendo, ¿cómo puede ser posible? Ahora, los gálatas tenían que saber que la palabra de Pablo vale, porque de no, los otros que llevaron otro evangelio, miren ustedes en el versículo 7, Pablo dice, no que haya otro evangelio. No, eso no es. Lo que pasa es que él fundó las iglesias en la provincia de Galacia. Él les enseñó el evangelio tal como es. Y ahora, después de que él se va y regresa después de unos años, no es años, es poco tiempo. Él en realidad está sorprendido de que ya no están en el mismo evangelio. Y ahí les dice, estoy sorprendido, esa es la palabra ahí. No estoy maravillado, según nuestro idioma español. En la raíz, estoy sorprendido. Estoy perplejo, esa es la raíz. Estoy sorprendido y perplejo que en tan poco tiempo han cambiado. Ahora, los gálatas podrían decir, pero nosotros estamos bien, nosotros... Después que tú te fuiste, vinieron otros que nos dijeron que hay que añadir ciertas cosas al evangelio y nosotros nos hemos enriquecido. Y Pablo está aquí con rabia, con celos, diciéndole, no puede haber pasado esto, no debía haber pasado esto. Ahora, es probable que los gálatas le digan, bueno, ¿y con qué autoridad tú dices que esto es válido? Que lo que tú has enseñado es lo único. ¿Con qué autoridad? Miren ustedes, antes de entrar directamente en el otro evangelio, miren lo que dice Pablo defendiendo su autoridad. La autoridad. Versículo 11. Miren el versículo 11 ahí mismo en Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué? Exactamente. No es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra vez aquí. La palabra en el Antiguo Testamento es palabra de Dios que vino a mí, el profeta. Y relata en qué momentos, en qué circunstancias. Ahora Pablo dice, yo les estoy corrigiendo porque el evangelio que les anuncié no es mío, ni lo aprendí de ningún hombre. Lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces hay autoridad para corregir. Mire, en el versículo 12, ni lo aprendí, ni nadie me enseñó, sino lo tuve por Jesucristo. Miren ustedes el versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y ahí viene. No consulté enseguida con carne y sangre. Cuando Pablo escuchó las palabras de Jesús, la revelación de Jesús, él no corrió a los otros apóstoles.